Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y para mí, como siempre, es una alegría estar aquí, cumpliendo esa cita que tenemos con nuestra salud mental, que nos conectamos en este podcast a través de la música con nuestras emociones.
Hola Raquel, yo soy William Bustos Martínez, hola a ti que nos escuchas y aquí estamos con canciones, con historias, con emociones. Y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos hecho alguna vez, a ver si ustedes opinan lo mismo, aunque nos cuesta admitirlo, hay que decirlo. Y es el de asumir el papel de víctima como forma de lidiar con lo que nos duele, ¿no, Raquel?
Y lo hacemos inconscientemente. Y el objetivo de este podcast es que te mires hacia adentro, te revises y que cuando lo empieces a hacer, inmediatamente cambies de actitud.
Entonces, cuidado, porque a veces lo que creemos que nos alivia, es decir, asumir ese papel de víctima, pues en realidad puede frenarnos, ¿no? Puede hacernos prisioneros emocionales. Vamos a invitarte entonces a que pases a la ducha con esta canción que nos conecta con el tema de hoy. Y si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Tú que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio. No vengas a reclamarle mariposas a este invierno.
Ay, Willy. Yo escucho esta canción y me da una tristeza de ese pobre hombre.
Te pones en los zapatos. Oiga, de Víctor
no,
Manuel.
No, pobre hombre. Sí. O sea, él no quería engañarla. Es que imagínate.
Eso es una excusa.
Él no quería, sino le tocó. O sea, lo obligaron a engañarla.
Qué horror, oiga.
Al menos yo he escuchado eso muchas
¿Ah,
veces.
¿Sí?
Con toda humildad te digo que me han dicho eso en mi vida personal.
¿Ah, sí?
Ay, yo no quería engañarte, pero es que tú me hiciste que te engañara. En mi consultorio he escuchado muchas veces el lamento.
Bueno, la canción se llama así, No Quería Engañarte, la interpreta Víctor Manuel, el salsero, ¿no? Porque hay otro Víctor Manuel del que
el
hemos
salsero,
hablado.
Sí.
Este es el sonero de la juventud, que ya no es tan de la juventud, ya es un sonero grande, ya. Hace muchos años era el sonero de la juventud.
Sí.
Y es de la autoría de un compositor colombiano. Él se llama Wilfran,
¿sí?
Wilfran Castillo.
Ay, que sí, es buenísimo.
Sí, y la canción tiene su historia, porque dice Wilfran, que es el compositor, que él hace parte de un grupo musical, de una orquesta en Barranquilla. Dice que estaba tocando y que había una señora que lo miraba, y él dijo, ve, esta señora.
Le llamó la atención.
Levanté señora hoy, pero no. No, dice que llegó al momento un chico mucho más joven, y se sentó al lado de la mujer, y que ella, después de que terminó la fiesta, se le acercó al compositor, a Wilfran, y le dijo, mira, ese pelado con el que yo estaba no era mi novio. La señora dijo, le contó, oye la historia, le contó que le había sido infiel a su esposo con ese joven, pero que la culpa no era de ella, sino de su exesposo, porque muchas
Ajá.
veces él había sido infiel. Ah, ¿cómo te parece? Por eso se llama No Quería Engañarte.
Claro.
Pero te engañé.
Sí, pero pobre mujer, o sea, ella se vio obligada.
Sí.
O sea, no tenía otro camino, pobrecita, y no me da un dolor.
¿Cómo? Qué mala, estás ironizando mucho hoy. ¿Cómo entender la victimización?
La teoría psicológica presenta algunos mecanismos de defensa. En un episodio pasado hablábamos de la represión. De hecho, el de la semana pasada de los recuerdos. Y los mecanismos de defensa tienen como objetivos alivianar el dolor, ¿cierto?
Sí.
Defendernos del dolor. Entonces, hay personas que usan la victimización como ese afrontamiento psicológico, que se refiere como a esa tendencia que tienen las personas a asumir o mantener ese rol de víctimas uh-huh. frente a las adversidades, a los problemas normales de la vida, a las malas decisiones, ¿sí? Y a menudo, pues, pueden ser utilizadas de una manera totalmente desadaptativa e improductiva. Willy, este tema de hoy es muy, y de pronto nuestros oyentes fieles, que son muchos, dirán, ahí es muy parecido al de adictos al sufrimiento, que lo trabajamos hace un par de
sí.
meses. Y yo diría que va muy de la mano, o sea, uh-huh. hay una línea muy, muy blanda entre el uno y el otro, ¿sí? Pero son esas personas que siempre estamos escuchando que nunca se responsabilizan de nada, que muchos de ellos hacen que la tormenta aparezca, producen el problema, producen la dificultad, y cuando ya vio que todo explotó, entonces se lavan las manos diciendo, no, yo no quería engañarte, claro. fuiste tú. ¿Cierto? Ahora, obviamente, Willy, en la historia que tú nos cuentas de la canción, del suceso que le aconteció a Wilfran, ¿sí? Uno puede decir, ah, la señora se estaba vengando. Claro. Uh-huh. Entonces, sí, claro, tiene razón, porque es que el marido le puso muchas veces cachos, ¿sí? ¿sí? Entonces, no, Willy, esa señora estaba en la capacidad de decidir en irse o tramitar su dolor de otra manera. Claro. El tema de ser infiel fue una decisión que ella tomó. Ella no puede decir que fue por su culpa, no, fue porque ella quiso.
Claro. Raquel, pero se puede utilizar ese papel de víctima, como en el ejemplo, ¿cierto? Como una forma también de protección emocional.
Claro, por eso es un mecanismo de defensa. Ajá. Yo me defiendo a través de ser víctima. Sí. Y así evito que cualquier responsabilidad caiga sobre mí.
Claro. ¿Y qué pasa cuando ya se convierte en búsqueda de atención, en manipulación, usar esa victimización para obtener atención o afecto incluso de otras personas a costa de nosotros mismos?
Sí, lo que hablábamos en el podcast de Adictos al Sufrimiento, de tener un reconocimiento, es la manera como yo obtengo el reconocimiento. Entonces, Willy, mira, en primer lugar, el victimismo como mecanismo de defensa uh-huh. nos permite asumir el rol de víctima de una forma inconsciente. Y cuando yo hablo de una forma inconsciente, quiere decir que no es que la persona diga, ay, de ahora en adelante voy a usar el rol de víctima para defenderme. No, eso nunca pasa, ¿cierto? Uh-huh. Eso se hace de forma inconsciente, como una forma de protegerse del dolor, de la vulnerabilidad, y porque de alguna forma pues le evita asumir ese tipo de responsabilidades. Entonces, ¿qué hace Willy? Empieza a culpar a factores externos, a culpar a otras personas por lo que le sucede, y así omiten tener algún tipo de responsabilidad en las cosas que acontecen. Y como te lo dije ahorita, muchas de las cosas son provocadas por ellos mismos. La canción Willy nos retrata muy bien eso, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, él engaña, ¿sí? Produce la tempestad, produce la discordia, y en el momento que le hacen el reclamo, ¿cómo se lava las manos? ¿Qué es lo que dice?
Yo no quería engañarte.
Ah, sí, fuiste sí. tú la que me arrojaste a los otros brazos, exacto. ¿no?
Pero cuando esa victimización deja de ser inconsciente, cuando se vuelve consciente, es una forma de manipular, ¿o no?
Claro que sí, siempre va a ser una forma de manipular la situación. Es decir, Willy, mira, el victimismo puede ser una estrategia para obtener claro. atención, compañía, para buscar ayuda.
Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo.
Tú me diste tempestades.
Mientras yo quería un te quiero.
Emociones a la Ducha Podcast. Porque quien canta, su mal espanta.
Cuando no somos lo suficientemente maduros para aceptar, para asumir nuestros errores propios, acudimos a la victimización.
Esta es una estrategia, Willy, que se usa en la infancia, uh-huh. ¿sí? ¿Qué hacen los niños cuando están peleando y llega un adulto a resolver el
Fue
problema?
Fue culpa del otro, el hermanito.
Pues sí, se culpan entre ellos mismos, mienten diciendo, no, yo no fui, yo no estaba ahí, eso. A medida que el cerebro del niño empieza a madurar, el aparato moral también empieza un poco a instalarse en la vida del niño, ya empezamos a tener la facilidad de mirar hacia adentro de una forma reflexiva, decir, Willy, cuando a mí me llegan pacientes que de alguna manera utilizan este mecanismo de la victimización, yo siempre les digo, vamos a cambiar la palabra culpa por palabra responsabilidad. Uh-huh. No, yo no tuve la culpa, Raquel, yo no tuve la culpa, no. Más bien me vas a decir, ¿tú qué responsabilidad tuviste para que esto sucediera?
Claro, asumir la responsabilidad, ¿sí? Los
Porque
errores.
Porque a veces cuando utilizamos la palabra culpa, pues claro, es muy juzgatoria, es muy señalativa. Claro. Entonces, inmediatamente, no, yo no tuve la culpa, no, yo ahí no tuve nada que ver, yo no soy culpable. Pero cuando decimos, mira, ¿tú qué responsabilidad tuviste en esto? Pues es más fácil que la persona haga esa introyección. Willy, mira, yo de forma personal te digo algo, uh-huh. yo con las personas víctimas, definitiva, pues que usan la victimización ¿no como mecanismo de defensa, no puedo, ajá, Willy, no puedo. Ajá. Y hace por ahí unos 3 años decidí que no más, o sea, que no tengo por qué relacionarme con ese tipo de personas. Entonces, cuando yo las identifico, porque ellas están en todos los escenarios de la vida, claro, en el trabajo, en la calle, en la familia, en el núcleo de amigos, siempre nos vamos a encontrar con una persona así. Cuando yo la distingo, ya yo digo, listo, Raquel, esta persona es el saludo y no más, y no más. Y cuando quieren victimizarse y responsabilizarme a mí de sus actuaciones, lo que yo hago es devolverle la pelota. Y yo, mira, no me tires a mí la pelota, eso es algo tuyo, resuélvelo tú. Y salgo y me voy. Ya digamos que he podido un poquito como ser consciente, por amor propio me retiro. Pero antes, Willy, yo luchaba mucho con la culpa, con este tema de que no, es que uno tiene que estar ahí ayudando al otro, y más cuando es familia, pues, ¿cómo me voy a retirar? Pero no, es simplemente, hoy en día, Willy, cuando ya me he puesto esos límites a mí misma, es simplemente le digo, mira, lidia tú con eso, yo no tengo responsabilidad y me voy, claro, punto.
Cuando se da esa victimización, ya, a corto plazo puede decir, bueno, sí, no siento culpa, pero ¿cuáles son las consecuencias más adelante, ¿no? Puede crear una dependencia, puede dañar relaciones. Yo te escuché hablar alguna vez de algo que se llama el afrontamiento desadaptativo.
Sí, Willy, en lugar de buscar soluciones activas o estrategias de afrontamiento dirigidas enfáticamente a resolver ese problema, lo que hace la persona es que mantiene una actitud pasiva, evitativa y de queja. Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando a veces, Willy, decimos, listo, ya está generado el problema, ¿qué hacemos para resolverlo? Hay personas que son más dinámicas en este tema de las relaciones y dicen, listo, ya se generó el problema, ya no lo podemos cambiar, pero entonces, ¿qué hacemos para resolverlo? Y la víctima, ¿qué hace? No, nada.
Quedarse ahí, un círculo vicioso, repetir.
Una actitud pasiva, claro. Y entonces es que yo no fui. O entonces a veces, Willy, sacamos estrategias. Eso pasa mucho en las parejas, por ejemplo. Entonces, mira, no hay dinero porque tú no estás laborando en estos días. Entonces, económicamente estamos un poco apretados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir gastos. Y entonces la víctima dice, no, pero es que cómo vamos a reducir gastos, y es que entonces mejor nos vamos a morir de hambre, y entonces es que yo no he podido encontrar trabajo, y entonces lo que tú me estás diciendo es
quedamos
imposible.
Quedamos empantanados, como en un fango ahí, ¿no? Como que no podemos salir.
Exactamente. Uh-huh. Entonces a eso se refiere lo que llamamos como afrontamiento desadaptativo.
Bueno. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte.
Gabriel García Márquez, no sé si él lo dijo, porque ya sabes que ahora se le atribuye a muchos pensadores, escritores, intelectuales, cosas que nunca dijeron, pero se supone que esto lo dijo Gabriel García Márquez. No eres responsable de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Es decir, ¿qué voy a hacer frente a ese problema que tuve, a ese dolor que me causaron? O sea, ¿voy a seguir mostrándome como una víctima y eternamente una víctima, o voy a cambiar esa cara?
Willy, me hiciste acordar cuando mi hijo entró a la adolescencia. Como lo acabo de decir, es muy normal la victimización en los niños, sí, pero a medida que ellos van madurando, pues hay que enseñarles otras estrategias de asumir los problemas y las dificultades. Y él en la adolescencia es, no mami, es que te juro que esa profesora me la montó, es que me la montó,
la profe,
mamá.
Sí.
Sí, o sea, yo no he hecho absolutamente nada,
ella me la montó. Y mira que uno a veces les ayuda a los chicos también reforzando eso. Entonces, no, es que mi hijo perdió este mes de tal materia, pero es que la profe se la tiene montada.
Sí. Exactamente. Ajá. Entonces, lo que yo hice fue ir de alguna forma a generar una conversación con la profesora,
a ver, ¿qué pasaba?
Y me di cuenta que la profesora era un sol.
Ajá.
¿Sí? Entonces yo le decía, Dani, si no llevaste las tareas, si no hiciste bien lo que se te dijo que hiciera, ¿cuál es el problema en decirme, sí, mamá, yo no he respondido bien a mis obligaciones? ¿Cuál es el lío?
Ajá.
¿Por qué la dificultad? Tranqui, dime, mamá, mira, me da pereza, o no entiendo, o me cuesta concentrarme, pero dime para atacar el problema en sí. Pero no me digas, no, es que la profe me la tiene montada y cuando yo voy a hablar con la profe es un sol de señora. No. Entonces, Willy, a veces eso tiene, está muy relacionado con el autoestima, porque cuando yo tengo que echarte la culpa a ti y tirarte la pelota, William, usted es el culpable, es también esa incapacidad que yo tengo de decir, venga, es que yo soy humana, yo me equivoco,
de reconocer mis propios errores.
Yo tengo dificultades. Sí, simplemente, William, no, discúlpame por mi responsabilidad en todo esto, pero es que siento que tengo esta u otra debilidad. ¿Cómo me ayudarías tú como mi amigo a afrontarla o a buscarle una solución? Y a veces, Willy, en terapia con gente adulta, también me toca decirles, ven, ¿y si te equivocaste qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Claro, pues que no me imagino yo aquí, Willy, con Víctor Manuel diciéndole, venga, ¿y si puso usted y engañó qué? ¿Cuál es el lío? No, no, no.
Ahí no se no, puede, no.
No me imagino.
Hay que hacer otra canción para responderle. Como has visto que en las redes también es, hay canciones y les hacen una respuesta o le cambian las letras. Pero mira, Raquel, hablemos de las consecuencias, porque este hecho de victimizarnos a toda hora trae unas consecuencias. Lo primero es que las personas cercanas se van a agotar, se van a cansar, va a deteriorar las relaciones personales.
Willy, lo que te acabo de decir, o sea, yo decidí que no me relaciono más con gente víctima. Uh-huh. Entonces, claro, William, esas personas generan resentimiento en los demás, ya que pueden sentirse manipulados. Es que una persona, Willy, víctima cansa, o sea, desgasta, digamos que como que nos roba la energía porque son manipulatorios y siempre viven en la queja, siempre viven en la falta, les falta acción. Entonces, no, uno llega hasta el punto en que dice, no más, esta persona no más.
Claro, y seguramente también va a impactar la autoestima. Va a propiciar una baja autoestima.
Es que es un círculo vicioso, Willy. Entonces, yo me victimizo, hago que las personas se hastíen de mí y después digo, si ve, es que yo soy una víctima, todo el mundo me abandona, todo el mundo me deja.
Es decir, que afecta la forma en que nos valoramos y nos percibimos, ¿no?
De alguna forma, Willy, esa victimización le ayuda a muchas personas a confirmar su baja autoestima. Claro. Entonces, no soy querido, no soy amado, no soy suficiente, no soy capaz. Entonces, es por eso, Willy, y aquí la importancia de la terapia. Porque cuando uno va a terapia y con su psicólogo descubre que tiene un mecanismo de afrontamiento victimizante, obviamente nos obliga a tomar decisiones y a darnos cuenta que estamos en las circunstancias que estamos porque nosotros mismos lo hemos generado.
Claro.
¿Sí? Entonces, cuando el usuario dice, ay, claro, o sea, tienes toda la razón, yo he generado todos estos problemas por mi actitud, por mis palabras, por mi falta de acción, porque le he hecho la culpa a los demás, porque no me responsabilizo de mis actos, es ahí a donde empieza a cambiar un poco, digamos, la realidad de esa persona.
¿Y esa victimización cómo podría afectar e impactar en la salud mental? No sé si podría degenerar en depresión, en ansiedad, en tristeza, no sé.
Todas las enfermedades mentales, tanto los trastornos de personalidad como las enfermedades afectivas, el piso donde reposan es en la baja autoestima. Y obviamente, si yo me victimizo para de alguna manera confirmarme que no soy amado, no soy querido, no soy suficiente, pues imagínate, en algún momento entro en depresión, empiezo con ataques de pánico o con un síntoma de cualquiera de los trastornos que pueden visitar nuestro cerebro.
Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste.
Raquel, cuando no asumimos ninguna responsabilidad sobre lo que está ocurriendo, pues tampoco vamos a aprender, no vamos a crecer, no vamos a cambiar. Eso va a afectar negativamente nuestro crecimiento personal.
Claro, Willy, porque prácticamente entra en un estancamiento emocional. Siempre van a estar en falta, siempre van a estar debiendo, ¿sí? Entonces, no les permite desarrollar las habilidades necesarias para superar las adversidades, porque siempre va a estar en falta. Ellas no son capaces, ellas son las víctimas, las que están desprotegidas, las que no tienen los recursos. Entonces, claro, Willy, tú no conoces una persona así que siempre está en la misma situación y que así envejeció.
Claro, claro.
Yo sí conozco varios.
No supieron romper ese círculo vicioso. Siempre víctimas.
Exactamente. Sí. Y llegan a una edad, Willy, una edad que es importante porque miramos hacia atrás y nos autocalificamos. Entonces, claro, o sea, llegué a tal edad sin pareja, sin casa propia, sin una profesión, nunca tuve oportunidades. ¿Y cómo mueren? Pues como las víctimas de la vida.
Claro. Les quiero recomendar una película que se llama Las ventajas de ser invisible. Es una historia, Raquel, que toca de manera profunda cómo esos traumas que no hemos resuelto pueden llevarnos a vivir desde la herida. Y a vivir eternamente en ese círculo vicioso, ¿no? De la victimización. Pero también cómo la conexión, la honestidad, la aceptación, la autocompasión nos pueden ayudar a salir de ese papel de víctima hacia una vida más plena. Busquen la que se llama así, Las ventajas de ser invisible. ¿Y qué tal si hablamos ahora, Raquel, de cómo salir de esa victimización? ¿Cómo rompemos con ese círculo?
Como siempre lo decimos en este podcast, Willy, lo primero que hay que hacer para salir de algo es reconocer. Bien. Sí, y yo sé que es muy duro que de pronto tú termines de escuchar este podcast y te reconozcas en todo lo que hablamos y digas, hombre, yo he sido víctima, cuántas personas ya no las habría hastiado con mi forma de ser y con mi forma de ver la vida, claro. ¿Sí? Entonces, el primer paso, Willy, es fundamental y es aceptar que estamos adoptando ese rol de víctima. Y aquí es cuando yo les digo a mis pacientes, tenemos que revestirnos de humildad, ¿sí? Eso implica ser honestos con nosotros mismos y observarnos si frecuentemente le echamos la culpa a los demás o a las circunstancias externas, si nos quejamos constantemente y no tomamos acciones para cambiar la situación, si buscamos que tengan compasión de nosotros, si nos sentimos incapaces de resolver los propios problemas. Y Willy, aquí ojo, porque muchas veces no es que yo busque ser víctima para manipular, sino porque efectivamente me siento capaz de resolver mis problemas. Okay. No tengo las herramientas y entonces soy un minusválido, claro, emocional, y tengo que estar pegado del otro buscando ayuda, que me otorguen las herramientas y demás.
Claro.
Ahora, Willy, hablas de algo importante. Mm. ¿Qué pasa de las personas que efectivamente sí han sido víctimas? Sí. Y es ahí donde yo les digo, cuando están en mi consultorio, mira, tienes todo el derecho a sentirte víctima, porque es que lo que te pasó sí fue muy terrible, muy doloroso. Lo que te pasó sí fue real. Tienes todo el derecho de sentirte así. Trabajémoslo. Pero ¿cuál es la meta de la terapia? Salir de ahí. Claro. Resignificar esa experiencia traumática para ya no ser víctimas, sino nosotros redireccionar nuestra vida. Pero cuando yo decido trabajar y decir, bueno, ya, lo que me pasó, tengo que perdonarme, perdonar, buscar diferentes estrategias para llegar a ese perdón, buscar también el tema de la espiritualidad y decir, bueno, ¿qué hago con eso que me pasó?
Quien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse, yo no quería engañarte.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta, su mal espanta.
Raquel, ¿y qué tal si asumimos, por ejemplo, diciendo, oye, no todo es mi culpa, pero mi vida sí es mi responsabilidad? Es asumir esa responsabilidad.
Willy, es que a veces nosotros tenemos como la sensación de que los cambios importantes de nuestra vida vienen de afuera. Uh-huh. Entonces, cuando yo tenga este recurso, voy a ser feliz. Cuando yo consiga la casa, voy a estar tranquilo. Cuando yo logre este trabajo, entonces ahí me voy a sentir importante. Y siempre colocamos eso, es en los recursos de afuera. Nuestra proyección como seres humanos, nuestra validación como seres humanos es afuera.
Muchas veces lo que hablamos tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y a veces todo lo que decimos pues tiene que ver y reflejar eso, que nos victimizamos. Entonces, ¿cómo cambiamos ese lenguaje? No solamente el externo, ¿cómo cambiamos también el lenguaje, lo que nos decimos a nosotros mismos allá internamente, Raquel?
¿Tú sabes, Willy, cuántos pensamientos automáticos tenemos nosotros en el día? La ciencia dice que son más de 60,000 pensamientos automáticos en el día, ¿cierto? Y cuando yo les pongo a mis pacientes, Willy, el ejercicio de hacer el inventario de sus pensamientos, la mayoría son negativos, claro. ¿Sí? Entonces, claro, el lenguaje interior, dejar de usar ese lenguaje de víctima.
Nunca puedo,
frases como,
nadie me entiende.
Siempre me pasa a mí, soy tan desafortunado, no puedo hacer nada, nadie me ayuda. Hay que empezarlas a sustituir por un lenguaje más proactivo. Entonces, en su lugar, usar afirmaciones como voy a intentar, puedo aprender de esto, buscaré una solución, tengo opciones y sobre todo, Willy, evitar el pobrecito yo.
Esa palabrita, Raquel, que está de moda, resiliencia, cómo desarrollar esa resiliencia, es decir, afrontar las dificultades, salir fortalecidos de esas dificultades, superar las dificultades, que eso es, en última, la resiliencia, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar eso en torno y en este contexto de la victimización?
Primero, pues, enfrentando los problemas, eso es claro. No es evitándolos, no es victimizándolos, sino enfrentándolos. En lugar de evitarlos, abordarlos de frente, aunque sean con pequeños pasos, pero hacerlo. Segundo, Willy, pues aprender de los errores. Uh-huh. Willy, en este momento yo estoy tomando decisiones importantes en relación a mi futuro y me ha parecido muy chévere, muy bonito, porque en ocasiones me encuentro diciéndome a mí misma como no, esto no lo vuelvo a hacer igual. Uh-huh. Yo me acuerdo que esto lo abordé de cierta forma y no me funcionó, entonces esta vez lo voy a hacer de otra forma. Tomar de esas experiencias pasadas para actuar de una forma más sabia,
o sea, que te vas a casar,
mucho más óptima. No, Willy, ya he evolucionado bastante como para yo tomar ese tipo de decisiones. Okay. Tú tranquilo, Willy. Le he dicho que celos aquí no. Esos shows de celos es cuando estemos... Otro, busca soluciones, Willy. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en lugar de solamente lamentarnos y pensar que no somos capaces y que pobre de mí, pues pensar activamente posibles soluciones y los pasos a seguir.
Y establecer los límites sanos que, de los cuales siempre has hablado en muchas oportunidades, aprender a decirnos sin culpa, alejarnos de personas, de situaciones, eso es bien importante, que a veces nos cuesta. Y si esa autoestima está tan baja, a veces es más difícil, ¿no?, poner esos límites.
Willy, ¿sabes cuál es el límite más importante que debe poner una persona que hoy está descubriendo que tiene ese mecanismo de afrontamiento de victimización? Es dejar de permitir que las otras personas te rescaten. No más. Si tú ya dijiste, efectivamente soy una víctima, y tienes la humildad para reconocerlo, y lo estás haciendo, es simplemente decir, nunca más voy a permitir que otro me rescate. Lo voy a hacer por mis propios medios. Y otra cosa importante, Willy, es evitar que las otras personas pues refuercen mi victimismo, que eso a veces pasa, ¿sí? Claro. Entonces, nuestro entorno puede alimentar ese patrón. Entonces, si tú ya reconociste que eres víctima, entonces empieza a buscar esas personas que hacen que las cosas pasen, ¿sí? Y empieza a aprender de ellos, escúchalos, busca podcasts, lee libros, pero empieza a salir de ahí.
¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras?
Hoy estoy en ese sitio. ¿Dónde
estás? Y si definitivamente, Raquel, no podemos salir de ese círculo y siempre estamos cayendo en lo mismo, soy víctima, siempre las mismas frases, ¿qué hacer?
Hay que buscar apoyo profesional. Un profesional te va a ayudar a identificar las raíces de tu victimismo. Uh-huh. Posibles traumas pasados, baja autoestima, patrones familiares, muchas veces eso es aprendido también. Un profesional, Willy, te va a brindar herramientas y estrategias de afrontamiento más saludables y te va a acompañar a que tú lo aprendas. Y también te va a ofrecer un espacio seguro para explorar tus emociones y pensamientos sin juicio. Entonces, Willy, salir de la victimización es un camino hacia el empoderamiento personal. Por supuesto, Willy, que no es fácil, pero al hacerlo, pues vas a recuperar el control de tu vida, mejoras tus relaciones y construyes una base más sólida para tu bienestar emocional y mental.
Oye, Raquel, no recuerdo si al comienzo cuando nos contaste la historia de aquel que te dijo que te había engañado porque que no quería engañarte y que tocó, ¿tú qué le respondiste? Sí, ¿qué le dijiste?
No, Willy, cuando eso pasó yo estaba muy adolescente. Ajá. Muy adolescente no, estaba muy joven. Si me llega a pasar hoy en día no te quiero ni decir para dónde lo mando.
Hoy, si lo tienes no. De frente y te dice eso.
Tienes que activar
que poner el cuacuá.
Sí.
A ver, dale, va diciéndole, yo le pongo cuacuá.
Sí, bueno. Mira, yo te quiero decir que...
Cuacuá.
Y que se vaya cuacua. Para...
Uy, no, ya se puso...
Por eso yo te dije que activaras el cuacuau.
O sea que te pondrías en tu lugar, te empoderarías. Hoy nos has dicho que es importante aprender a responsabilizarnos de lo que sí podemos cambiar y que eso es un acto de poder y de sanación y de cambio, de transformación. Raquel, gracias.
Gracias a ti, Willy, y gracias a todos ustedes que ya nos empezaron a seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok. Ahí nos puedes encontrar.
Recuerda darle seguir a nuestro podcast y activar la campana en esta plataforma para que recibas la notificación cada vez que publicamos. De hecho, somos muy juiciosos en la publicación. Cada 8 días a las 6 de la tarde, los miércoles, estamos publicando un nuevo episodio. Por lo pronto, me voy con mi música a otra parte y te esperamos, como siempre, en Emociones a la Ducha, porque quien canta, su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, canta y me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.